desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación. La columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como vivir.
Así estamos en comunicación con nuestro querido amigo el profesor Carlos Hurtado, que habla sobre educación, los silencios de la educación aquí en el Club de la Pluma. ¿Cómo te va, Carlitos?
Muy bien, Norberto, ¿y ustedes?
Bien, muy lindo.
¿Todo en orden?
Todo en orden, como siempre apurado, pero bueno.
Forma parte esto de la sociedad occidental.
Sí, sí, más.
Aunque han estado hablando de cultura, supongo que habrá, se habrá tocado el tema de los pueblos originarios, pero bueno. El vértigo ciudadano nos gana.
Sí, muchas veces. Bien, innovaciones en la educación rural de Córdoba. Proyecto EMER, vas a explicar de qué se trató. Últimos años de la dictadura y primeros de la recuperación constitucional. Ese es el tema que has titulado para el día de hoy y que tiene que ver, está en correlación a lo que venís desarrollando cuando comenzaste a hablar sobre la educación, las escuelas rurales y las experiencias allí en el Paraguay, y bueno, y todo lo que viene sucediendo aquí en la Argentina.
Sí, 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 exactamente, es así. Era un poco como para cerrar esta secuencia, que este análisis que veníamos haciendo a través de varios domingos, cómo estamos hablando de que lo que veníamos un poco recuperando de la historia, cómo llegó también a la Argentina y puntualmente a Córdoba, ¿no? Esas nuevas ideas que por allí nos entusiasmaban y nos parecían tan progresistas en otros lugares, y sobre todo con el tema de esto que citábamos en el último domingo de los maestros rurales uruguayos, ¿no? Y sí, algunas experiencias de ellos. Hoy entonces era el proyecto EMER, como decías, Norberto. EMER quiere decir Expansión y Mejoramiento de la Educación Rural. Que era un proyecto que estaba dirigido a expandir y mejorar la educación rural, entendiendo por educación rural educación primaria. Entonces, era un proyecto que estaba destinado a mejorar y expandir la educación primaria en las zonas rurales. Este era es un proyecto que surge de un convenio que se firma a comienzos de los 80, es decir, en los últimos tres años, podríamos decir, de la dictadura militar, que se firma entre la Nación y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. A partir de allí, las provincias, una vez firmado este convenio, podían adherir voluntariamente a él, ¿no? Entonces, este proyecto, el hecho de que estuviera el BID significa que había un financiamiento importante por parte del banco, y la Nación colaboraba con los mismos montos, ¿no? Desde allí se destinaban, según las características de cada provincia que adhería, un monto particular que era diferente de una provincia a la otra, y los gastos de las provincias eran menores, estaban dedicados fundamentalmente al funcionamiento de los equipos de terreno, es decir, los sueldos de los maestros, viáticos de personal técnico, etcétera, etcétera. Pero el proyecto iba mucho más allá, ya que abarcaba perfeccionamiento docente, promoción comunitaria, mejoramiento del currículum y, que esto era un poco lo más grosso, diríamos, todo lo que hace a infraestructura y equipamiento. Había unas bases que no se podía hacer cualquier cosa, sino que los organismos financieros internacionales, cuando prestan dinero, no lo prestan para que uno haga lo que quiera, esto es algo bastante sabido ya, sino que ellos dicen, muy bien, nosotros prestamos el dinero, pero el dinero es para esto. Entonces había una propuesta, modelo, un modelo de un tipo que se va a multiplicar en todo el país, que era casualmente una red de escuelas en donde había una que era llamada Núcleo y otra se la discutió después porque no correspondía el nombre de Núcleo. Núcleo sería la red. Y la escuela esta sería, habría que llamarla lo correcto, sería Escuela Centro. Entonces, había en esta red de escuelas que proponía el Banco Mundial, había una escuela Centro y otras que podríamos definir como satélites o vinculadas, que adquirían distintos nombres según las provincias, pero eran escuelas que estaban cercanas a la central. Y el modelo lo que planteaba era dotar de equipamiento y buena infraestructura esta escuela central y que el resto de los alumnos y de las escuelas y de los profesores pudieran beneficiarse con esta escuela central que estaba mejor dotada. Entonces, los alumnos, en la base era la rotación de los alumnos de estas escuelas satélites o vinculadas, eran trasladados según la distancia que tenían de la central una vez a la semana o una vez al mes, ¿no? Las que estaban más lejos se beneficiaban menos. En el caso de Córdoba, rastreando en el proyecto del EMETA aquí en Córdoba y lo que fue la dimensión dentro de este de gran proyecto, lo que fue el proyecto específicamente pedagógico, en la página 14 decía que el objetivo aquí en Córdoba era optimizar recursos humanos y físicos, ya que el uso compartido del equipamiento permitirá acceder a un grado de complejidad mayor, a un intercambio de experiencias de educadores y educandos, así como a una mayor integración con la comunidad. Esto es lo que planteaban estos objetivos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que estando en pleno proceso, las provincias habían firmado, por supuesto, no eran reintegrables estos montos para la provincia porque eran deudas de la nación, seguramente dentro de lo que estamos pagando hoy también, ¿no? Y parte de todos estos líos que estamos teniendo con los buitres, etcétera, etcétera, adhirieron todas las provincias, ¿no? Y en el 83, a fines del 83, viene la recuperación constitucional y el ingreso, digamos, la ocupación de la presidencia por parte del radicalismo con Alfonsín. Y entonces ahí cambia drásticamente esto. Quiere decir que cuando se incorpora el nuevo gobierno constitucional caído de la dictadura, o ida a la dictadura, se encuentran todos los gobiernos provinciales con un proyecto, con un fuerte financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo que había sido aprobado en una etapa anterior, ¿no? Esto llevó a que se hicieran algunas instancias, me tocó participar en alguna de ellas, allá por el año 85, donde en alguna reunión de interministerial de todos los ministerios de educación en Chapadmalal, que se había realizado, todos los ministerios de educación provinciales, y en ese encuentro y también en otro que pude estar en Ezeiza con un encuentro nacional de maestros rurales, se llegó a la conclusión que este proyecto, tal como había sido concebido y ya los años que estaba llevando, de que había favorecido a pocas escuelas, que no había incidido, por ende, en la problemática educativa en su conjunto, ¿no? O sea, un beneficio para algunas escuelas, pero el problema rural, educativo rural, seguía siendo el mismo, que ese modelo que se había aplicado en las provincias era muy difícil de llevar a otros enclaves, a otros lugares, si no había subsidios o créditos internacionales, ¿no? Hacía falta mucho dinero para poder hacer ese mismo tipo de propuesta que estaba proponiendo y llevando a la práctica a través del Banco Mundial. Esto, por ende, no facilitó la búsqueda de respuesta con recursos propios, ¿no? O sea, en el fondo era una propuesta que había sido instalada desde fuera, ¿sí? En Córdoba, a mí me tocó estar en aquel momento participando directamente en este proceso. El convenio Córdoba lo había firmado en el año 81, ¿no? Y se lo empieza a evaluar a partir del año 85 porque un grupo de técnicos a los cuales se nos había pedido un poco la opinión, habíamos concluido que desde el vamos, ¿no? Algo que había sido elaborado en un momento nefasto y dañino y negativo para el país, no podría nunca ser favorable o positivo para la educación de ese país si las condiciones objetivas habían cambiado. O sea que era inevitable que había que reverlo, había que reevaluarlo de nuevo y que inevitablemente habría que introducir algún tipo de modificaciones. El equipo técnico había planteado y le discutía que los objetivos eran muy ambiguos, que las acciones educativas, que esto es muy paradójico, pero si había algo que estaba retrasado eran las acciones educativas y las acciones hacia la comunidad, ¿no? Se había todo focalizado fundamentalmente en lo que era el proyecto de obras y equipos, es decir, en el fondo no dejaba de ser un proyecto de financiero en términos de construcción arquitectónica y compra de materiales, ¿no? Lo que se planteó en aquel momento fue, a partir del año 85, hacer una evaluación, porque una de las críticas, son muchas las críticas que se le hicieron, ¿no?, a lo que ya venía funcionando, pero una de las críticas más importantes es que no había participado la gente. Claro. O sea, se había hecho todo un diseño curricular, contenidos, metodologías, etcétera, etcétera, pero no se había consultado ni a los maestros, no se había consultado a los vecinos, no se había, había sido elaborado en la ciudad, y de la ciudad se bajaba algo que se llamaba, paradojalmente, currículum regionalizado. Entonces, lo primero que se planteó fue decir, bueno, hay que construir un nuevo currículum, hay que hacer una nueva evaluación, dijimos, de todo esto, y para eso se convocaron a docentes, a técnicos, a autoridades y vecinos. Y hubo jornadas de evaluación específicamente en terreno. Cuando hablamos en terreno, estamos hablando del departamento San Javier, al oeste, ¿no?, en el límite con San Luis, al oeste de Córdoba, pasando, ¿no?, en el valle de Tras la Sierra, y en el límite, decíamos, con San Luis, que tiene a Villa Dolores como cabecera departamental y un conjunto de poblaciones como Villa de las Rosas, Las Chacras, Los Cerrillos, Las Tapias, la población Luyaba, La Paz, etcétera, etcétera. Toda esa zona abarcaba este proyecto, un departamento completo ubicado en este lugar, ¿no? Entonces, se hicieron jornadas allí mismo con la gente y bueno, arrojaron resultados bastante bastante interesantes y un conjunto de propuestas que, acá es donde entramos a ver la mano de los maestros uruguayos. ¿Por qué? Porque cuando se hace este intento de evaluación es cuando se solicita a las Naciones Unidas un asesoramiento técnico de gente con experiencia, ¿no?, internacional en proyectos innovadores en materia de educación rural. Y allí es que aparecen, como yo ya lo había dicho un domingo anterior, en primer lugar aparece Miguel Soler para hacer un cursillo, un seminario sobre nuclearización, y posteriormente viene Abner Prada, que va a ser fundamentalmente la persona que va a venir después, ya fuera de la UNESCO. Él siguió siendo asesor del Ministerio de Educación de Córdoba y venía frecuentemente dos veces o tres al año y se quedaba un par de meses aquí a trabajar directamente en terreno con los maestros, con los campesinos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya participan ellos ya participan y nos ayudan a hacer un diagnóstico, a discutir lo que existía en terreno y elaborar propuestas. Y acá se cierra un poco esta historia, digamos, y en qué nos vimos nosotros beneficiados con la idea de los maestros uruguayos, ¿no? Y yo podría decir que en las propuestas que surgen para modificar aquello que se había diseñado y puesto en práctica durante la dictadura, lo que empieza a ocurrir a partir del año 85, yo diría que las ideas de estos maestros uruguayos aparecen cuando ellos proponen, y esto sale como una de las propuestas aprobada por toda la gente, que era fundamental mejorar la comunicación entre las escuelas y entre la escuela y la comunidad. Entonces ellos nos asesoran sobre todo lo que era aquello que conversábamos en el núcleo del domingo pasado, la elaboración de boletines periódicos, cómo podríamos trabajar con bibliotecas ambulantes, cómo conformar una comisión que representara a todo el núcleo, con representaciones de docentes, de técnicos, de campesinos, y cómo desde esa comisión y desde las escuelas poder armar acciones que involucraran al diario que había en la región y a la radio que en ese momento había en la región, ¿no? Esto fue una de las ideas centrales que los maestros traen y son utilizadas como eje en la capacitación que nosotros recibimos de ellos en aquel momento. Por otro lado, el concepto de integralidad de la respuesta. El proyecto EMER, una de las críticas que le habíamos hecho era que se quedaba solamente en la escuela primaria. Entonces, Abner como Miguel nos decían de la necesidad, para que pudiera tener algún tipo de éxito, esto de incluir los otros niveles. No podíamos pretender tener algún tipo de éxito en materia educativa si solamente reducíamos el accionar a la escuela primaria y no tocábamos otros, es decir, el despoblamiento no lo vamos a frenar solamente educando a chicos de nivel primario, ¿no? Después se van si no hay una escuela secundaria o la posibilidad de continuar sus estudios. Y por último, y quizás lo más importante, era que se planteó hacer los currículum por cada escuela, que cada escuela hiciera su propio currículum. Este era un concepto que manejábamos en aquel momento, que era el concepto de currículum localizado, que era lo contrario o lo opuesto al concepto de un currículum centralizado. No, acá no había un área central que diseñara lo que otros tenían que después que hacer, sino que nosotros decíamos que había que cada currículum tenía que comenzar desde su propia realidad local. Es decir, que no se podía entender la historia de pueblos que uno no conocía o la geografía de lugares a los que uno nunca había accedido si previamente uno no comenzaba a conocer su propia historia, la propia historia del lugar donde uno vivía o las propias características geográficas. Entonces, esto vinculado a la incorporación de vecinos como agentes educativos, a relacionar las clases con las actividades vecinales y a trasladar el aula a las huertas de los vecinos, a las granjas de los vecinos, se transformó, creo yo, en uno de los ejes centrales de aquella propuesta que empezó a manifestarse en aquel momento, a llevarse a la práctica. Uh-huh. Yo cerraría diciendo que creo que por primera vez en Córdoba, fue allá a partir por el año 85, que se aplicó una propuesta política, digo política porque fue integral, después la idea era incrementar y multiplicar estos núcleos con otras características, que pudieran ser llevadas adelante por la provincia, por nuestra provincia o por otras, porque estos pueblos discutimos mucho a nivel nacional, etcétera, etcétera. Y bueno, yo diría que el aporte de los maestros rurales uruguayos fue un poco ayudarnos a diseñar estas políticas progresistas que no eran muy habituales por estas tierras, ¿no? Uh-huh. Esto, Norberto, bien, es lo que había preparado para...
Y yo te lo, para cerrar también, te lo dejo con una pregunta que me está transmitiendo Gabriel y que podría ser motivo para la próxima intervención el próximo domingo. Dice, ¿esto no contribuía a la fragmentación del sistema educativo? ¿Esa era una crítica que recibió el proyecto? ¿Te parece que lo dejemos para el próximo domingo?
¿Lo dejamos? Lo dejamos, sí.
Listo. El próximo domingo creo que vos tenés un compromiso.
Sí. Sí, o sea, bueno, el próximo sería...
Dentro de 15 días.
Sería dentro de 15 días,
perfecto.
Sí.
Te mandamos un fuerte abrazo, pero no vamos a dejar este tema.
Bueno, lo mismo para ustedes, ¿eh? Un gran abrazo aquí.
Igualmente. Fue el profesor Carlos Hurtado con los silencios de la educación aquí en el Club de la Pluma. Vamos, que todavía no terminamos, nos falta un columnista más.